Estás escuchando Procrastinar, del autor Omar El Sami, narrado por J.D. Marín. Introducción. Millones de personas luchan todos los días contra los efectos de procrastinar. Son personas inteligentes y capaces que pierden valiosas oportunidades debido a este poderoso enemigo. En este audiolibro encontrará algunos consejos que le sorprenderán, pues debido a los avances científicos, ahora sabemos cuál es el origen fisiológico de este mal hábito, y eso por sí solo nos ha abierto las puertas a nuevas formas más efectivas de detectarlo, conocerlo y luchar contra él. Por ejemplo, ahora sabemos que la solución no se trata de gestionar nuestro tiempo de forma más eficiente, como se pensaba en el pasado. Ahora sabemos por qué esos sistemas fracasaban. En este audiolibro, encontrará un método que ha tenido un éxito rotundo ayudando a las personas a vencer el hábito de procrastinar, porque no se basa en el tiempo, sino en administrar las tareas de una forma mucho más novedosa y efectiva. Además, encontrará algunos secretos que le harán verlo desde un punto de vista más real y que al ponerlos en práctica, le convencerán de que en efecto es posible vencer el hábito de procrastinar y lo podemos hacer desde ya. Dicho esto, pasemos a conocer la mejor y más efectiva forma de vencer el hábito de procrastinar. Capítulo 1. ¿Por qué procrastinamos? Cada vez que nos sentamos con la intención de hacer ese trabajo que sabemos que debemos hacer, nos invaden unas ganas intensas de revisar y responder algunos correos electrónicos, de revisar las notificaciones de las redes sociales, de comer algo, de tomar agua o de hacer cosas tan improbables como lavar los platos, sacar la basura o limpiar la casa. Como vemos, procrastinar no se trata tan solo de elegir algo placentero en vez de aquello que no tenemos ganas de hacer. Más bien se trata de elegir hacer cualquier otra cosa, hasta lavar los platos, en lugar de hacer lo que sabemos que debemos hacer. La buena noticia es que hay explicación científica detrás de este impulso irracional, y por lo tanto hay cura. Procrastinar es el resultado de la manera irracional, subconsciente, en la que nos enfrentamos a la ansiedad o el temor relacionado con llevar a cabo una tarea determinada. Así, procrastinar nos sirve como una salida emocional a ese estado de ansiedad. De forma racional, consciente, nuestro cerebro halla una justificación para procrastinar, en la idea errónea de que para hacer algo necesitamos tener ganas de hacerlo. El ciclo necesario para procrastinar cumple con tres etapas. 1. Ansiedad e incomodidad al estar frente a esa actividad que debemos realizar. 2. Nuestro cerebro dirige nuestra productividad hacia otras tareas que no son prioritarias, pero que generan menos ansiedad e incomodidad. 3. Nuestro cerebro encuentra alguna razón lógica para procrastinar a fin de calmar el peso de la culpa y el remordimiento por actuar de forma irresponsable. ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando procrastinamos? Procrastinar es el resultado de una lucha de poder entre nuestro sistema límbico y la corteza prefrontal en el cerebro. El sistema límbico es la zona en la que se producen los sentimientos o emociones. Por eso es conocido como el centro de placer del cerebro. En el momento en que el sistema límbico logra que nos pongamos a responder a los correos en vez de trabajar, se libera dopamina en nuestro cerebro. Y el resultado de este comportamiento es que nos hacemos adictos a la dopamina que recibimos al procrastinar. Por eso, cuando el sistema límbico entra en conflicto con la corteza prefrontal, que es nuestra parte racional, siempre termina ganando la parte emocional. A menos, claro, que exista una emoción que nos impulse a trabajar. Esa emoción es el miedo. Cuando aparece el miedo a no cumplir con el plazo y perder nuestro empleo, por ejemplo, nuestro sistema límbico colabora con la corteza prefrontal y nos ponemos en acción para terminar ese trabajo que habíamos estado posponiendo. ¿Cómo vencer la tendencia a procrastinar? Lo primero que debemos lograr es dejar de creer que el mal hábito de procrastinar es parte natural de nuestra vida. Muchas personas enseñan en Internet que procrastinar es algo normal, pero en la práctica eso significaría que nos demos permiso para posponer todas nuestras tareas y no poder evitar tener que sufrir las consecuencias. Para ganar la batalla contra la tendencia a procrastinar, debemos hacernos conscientes del daño que nos está causando. y que, como las drogas ilegales, produce dopamina en nuestro cerebro de forma artificial y dañina a largo plazo. Lo segundo que debemos hacer es aprender los métodos más poderosos para dejar atrás el mal hábito de procrastinar y empezar a ser verdaderamente productivos. Vamos por ello. Capítulo 2. El método Getting Things Done, o GTD. David Allen, un famoso consultor de productividad en los Estados Unidos, que publicó en el año 2001 un libro llamado Getting Things Done. Ese libro se tradujo al español con el nombre de Organízate con Eficacia. En su libro, Allen describe un poderoso método de gestión de las actividades para evitar procrastinar y aumentar la productividad. El método Getting Things Done, o GTD, que ha sido revolucionario porque se basa en un principio completamente diferente al de los otros métodos conocidos de gestión de tiempo. ¿En qué se basa el método GTD? El GTD se basa en la necesidad de liberar nuestra mente de las tareas pendientes, a fin de no tener que recordar lo que tenemos que hacer y así poder concentrarnos en las tareas a realizar. Suena extraño, ¿no es así? Pero funciona. ¿Cómo funciona esto? La psicología detrás del GTD. David Allen nos sugiere que los bloqueos mentales que sufrimos justo antes de procrastinar se deben en realidad a una planificación deficiente. Por eso, antes de empezar cualquier trabajo, debemos reflexionar a fin de poner por escrito qué acciones pequeñas se deben llevar a cabo para completar la tarea con éxito. La psicología detrás del Getting Things Done se basa en hacer que las tareas de almacenamiento, seguimiento y revisión de toda la información relacionada con nuestras tareas resulten muy fáciles y productivas. En su libro, Allen sostiene que nuestra memoria es ineficiente. Para ejemplificarlo, él suele decir, ¿cuántas veces nuestra memoria nos ha recordado algo en algún momento en que no podíamos hacer nada al respecto? ¿Cuántas veces nuestra memoria no nos recuerda algo cuando sí podemos o debemos hacerlo? A todos nos ha sucedido. Estamos en medio del tráfico y recordamos que tenemos que hacer algo muy importante al llegar a la oficina, pero al llegar, olvidamos hacerlo. Por esta razón, el método GTD propone que establezcamos una lista de tareas específicas para cada contexto, como una lista de llamadas telefónicas pendientes, una lista de reuniones o consultas pendientes, una lista de compromisos o una lista de decisiones que hay que tomar. Para cada cosa importante que podamos olvidar, debemos hacer una lista que sea fácil de consultar en el momento en que tengamos un par de minutos para hacerlo. ¿Por qué 2 minutos? Porque uno de los pilares del método GTD es el que sugiere que cualquier tarea que pueda ser completada en menos de 2 minutos deberá ser hecha de inmediato. 3 etapas. El modelo GTD puede resumirse en 3 etapas que nos ayudan a mantener el control de nuestro sistema límbico y ser capaces de dejar atrás la procrastinación y trabajar de la forma más productiva posible. La primera etapa, recopilar y capturar. David Allen nos enseña que este paso se trata de sacar de nuestra mente todas las tareas pendientes y colocarlas en cubos o cestas, con el objetivo de depositar nuestras preocupaciones, ideas, tareas y pensamientos en ese sistema de cestas. ¿Qué son las cestas? Estas cestas pueden ser desde una hoja de papel hasta una agenda electrónica, PDA o aplicación para nuestro móvil. Lo más importante es que se trate de un sistema sencillo de recopilar y consultar cuando lo necesitemos. Por ejemplo, una cesta o lista pudiera llamarse por teléfono y contendría todas las llamadas que sabemos que debemos hacer. Otra lista llevaría por nombre, con mis colegas, y en esa cesta estarían todas las acciones que involucren interactuar con nuestros colegas en la oficina, conversaciones, reuniones, etc. Una tercera lista pudiera denominarse documentos por hacer y tendría una referencia a todos los documentos que deberíamos hacer y entregar en los próximos días. Una cuarta cesta pudiera llamarse con mis superiores y contendría las interacciones pendientes que tengan que ver con nuestros jefes. Una quinta cesta pudiera tener por nombre yo solo, donde se pondrían las acciones a realizar que no necesitan de la interacción con ninguna otra persona. La segunda etapa, procesar. Procesar significa convertir en acciones lo que hemos puesto en nuestras cestas y listas pendientes. El secreto para procesar con éxito lo que hemos guardado en nuestras cestas consta de tres partes. 1. No procesar más de un elemento de cada cesta a la vez. 2. No enviar ningún elemento de vuelta a su cesta. 3. Si un elemento requiere de menos de 2 minutos para ser realizado, hay que hacerlo de inmediato. La idea de este método es que todas las cestas queden vacías al menos una vez por semana. La tercera etapa, organizar las próximas acciones de los proyectos. David Allen denomina Open Loop, bucle abierto, a cualquier trabajo que requiera de más de una acción para ser realizado, y se considera un proyecto. Así, todo proyecto debe tener planificada la próxima acción necesaria a fin de acercarse al cumplimiento de la tarea final. Por ejemplo, si nuestro trabajo es aprobar la contratación de un nuevo contador para la empresa, los pasos necesarios variarán dependiendo de las circunstancias particulares, pero pudieran ser 1. Verificar con la junta directiva los requisitos y talentos que buscamos en el nuevo contador. 2. Contratar una agencia de reclutamiento profesional. 3. Evaluación preliminar de los candidatos con su información curricular. 4. Hacer las entrevistas. 5. Asesorarse con la junta directiva. 6. Contratar al nuevo contador. Es importante notar que, aunque de seguro habrá muchos pasos y acciones a realizar para completar esta tarea, también es cierto que hay algo que necesitemos hacer primero para dar paso a las siguientes tareas relacionadas con ese tema. Por ejemplo, no podremos contratar una agencia de reclutamiento sin saber los requisitos y talentos que buscamos en el nuevo contador, así que ese paso previo es imprescindible para pasar a los siguientes. Ahora bien, cada acción necesaria para este proyecto será guardada en una cesta diferente. Por ejemplo, la primera, verificar con la junta directiva los requisitos y talentos que buscamos en el nuevo contador. Tendría que estar en la cesta llamada con mis superiores. La segunda, contratar a una agencia de reclutamiento profesional. Debe estar en la cesta de nombre por teléfono. Tercera, evaluación preliminar de los candidatos con su información curricular. Iría a la cesta de nombre yo solo. Y así sucesivamente. Se requiere disciplina. Las listas de acciones o cestas son inútiles si no son revisadas de forma periódica. Allen recomienda que las revisemos al menos una vez al día. Si revisamos con frecuencia la información guardada en nuestras cestas, estaremos mejor preparados para decidir cuál es el elemento más importante que debemos llevar a cabo. Por esa razón, Allen no hace hincapié en el calendario, pues la idea es que pensemos en función de tareas y no del plazo que tenemos para terminar todo el proyecto. Si caemos en el error de pensar en función del plazo disponible para terminar el proyecto, caeremos en el mal hábito de procrastinar, pues nuestro cerebro nos dirá que no tenemos tiempo para hacer ese proyecto y que ahora mismo no tenemos que hacer nada en absoluto. La disciplina del GTD requiere que terminemos las tareas solo para poder eliminarlas de nuestra lista o sacarlas de nuestra cesta. Debemos evitar razonar demasiado en cuanto al tiempo que queda para hacerlo, los plazos o el calendario. Todo esto se convierte en trampas que nos impiden cumplir con nuestras tareas asignadas en las listas. Si logramos incorporar la disciplina del GTD a nuestras vidas, nos encontraremos con que hemos adelantado mucho de nuestro trabajo con muy poco esfuerzo, lo que supone un incremento significativo en nuestra productividad. Terminar los proyectos a tiempo será pan comido, pues mucho del trabajo ya lo habremos hecho con antelación. Ese es el secreto de algunos gerentes que parecen tener tiempo de sobra para sus miles de actividades importantes. Ellos aprovechan cada momento disponible para revisar sus cestas y vaciarlas de trabajos pequeños en el mejor momento para hacerlo. Por ejemplo, imagina que estás en un taxi dirigiéndote a la oficina y se te ocurre que puedes llamar a alguien por teléfono. Pero esa persona no responde, y de momento no recuerdas a quién más pudieras llamar, así que desistes de llamar y ya. No, tú tienes a disposición una cesta o lista bien organizada de personas a las que puedes llamar para adelantar algún trabajo, y así podrás aprovechar esos minutos en el taxi. Uso del calendario. El calendario es importante para hacer seguimiento de nuestras citas y compromisos. Sin embargo, sabiendo que el calendario es uno de los alicientes para procrastinar, Allen recomienda específicamente que el calendario se reserve para lo que él denomina hard landscape o paisaje duro, que se trata de cosas que no se pueden hacer antes de un plazo específico, como algunas reuniones y citas que ya han sido fijados en un día del calendario. A continuación, veamos cómo podemos trabajar si queremos o por obligación tenemos que permitir que el calendario dicte la pauta de nuestro trabajo. Manténlo en sencillo. Puede que para algunas personas sea imposible trabajar sin tener cronometrado su rendimiento con el calendario. Para este tipo de necesidades, hay una forma sencilla de mantener todo bajo control con el método GTD. Allen recomienda tener un archivo de recordatorios, también conocido como 43 folder, 43 carpetas. ¿De qué trata? Se trata de tomar 43 carpetas, físicas o virtuales, y dividirlas en dos grupos, una de 12 carpetas, que serían los 12 meses del año, y otro grupo de 31 carpetas, que serán los días del mes. El objetivo es que las carpetas nos sirvan como ayuda para recomendar qué actividades debemos hacer en cada día específico. Eso quiere decir que, cada tarde o cada noche, revisaremos lo que tenemos que hacer al día siguiente y además vaciaremos la carpeta del día, dando por terminadas las tareas realizadas y reprogramando las que no hicimos cambiándolas de carpeta. La carpeta vacía será colocada en el mes siguiente. Este sistema será útil, sencillo, cómodo y efectivo si evitamos la tendencia natural a complicarlo. Si buscamos en Internet, podremos encontrar muchas ideas interesantes para complicarlo con muy buenas intenciones. Pero, ¿qué pasará si lo complicamos? Que no nos hará la vida más fácil y dejaremos de usarlo. Como máximo, las carpetas deben ser revisadas en tres ocasiones. 1. Diariamente, que puede ser al final del día para dar por terminado lo que hicimos, reprogramar lo que no hayamos hecho, vaciar la carpeta y colocarla en el próximo mes. 2. Semanalmente, que debería ser al inicio o al final de la semana, a fin de tener una idea de cómo irá la próxima semana de actividades y permitir que nuestro cerebro se adapte a las expectativas. 3. Una revisión eventual, que puede ser cuando quieras, con el objetivo de comprobar que los objetivos se están cumpliendo y no estamos sobrecargando nuestro futuro al reprogramar las actividades de manera constante. Ahora bien, algunas personas elaboran un hermoso sistema GTD con todas sus carpetas bien definidas y las cargan con las áreas que deben realizar, pero al momento de tomar acción, algo no les permite empezar. ¿Qué podemos hacer? Capítulo 3. El punto débil del hábito de procrastinar. Ya aprendimos que nuestro sistema límbico no encuentra ningún placer en ponerse a trabajar. Al contrario, lo asocia con ansiedad y estrés, por lo que trata por todos los medios de evitarlo. Cuando siente la poderosa emoción llamada miedo, es que nuestro sistema límbico colabora con la corteza prefrontal para hacer lo que debimos haber hecho hace unos días o meses atrás. Sin embargo, hay un secreto del que todos podemos sacar provecho. El secreto de los 5 minutos. Cuando no queremos hacer algo, pero nos obligamos a empezar a hacerlo, nuestro sistema límbico se resistirá por un espacio menor a los 5 minutos. Este increíble descubrimiento ha supuesto una gran herramienta para curarnos del mal hábito de procrastinar. Pues ahora sabemos que solo necesitamos de 5 minutos o menos para que la oposición a ese trabajo desaparezca por completo. Supongamos que te sientas en tu escritorio y consultas tu cesta que tiene por nombre Yo Solo, en la que has anotado todo lo que debes hacer cuando tengas un momento de paz y soledad en tu escritorio. Pero lo primero que aparece en la lista es responder a los correos de algunos clientes que no están satisfechos. No quieres hacerlo. En ese momento piensas que puede ser mejor idea revisar las notificaciones de las redes sociales, ir a tomar agua, limpiar tu escritorio y ordenar tu oficina. Hasta te gustaría barrerla. Pero hay una cura para esa emoción y toma menos de 5 minutos. Si solo empiezas a responder al primero de los correos que ha enviado un cliente insatisfecho, en menos de 5 minutos tu sistema límbico dejará de presionarte y podrás hacer el trabajo con gusto y de manera productiva. Habrás descubierto la única debilidad del mal hábito de procrastinar. La única debilidad del sistema límbico. Nuestras emociones son muy poderosas. ¿Has visto a una persona correr de miedo? Cuando una persona corre por causa de miedo, puede alcanzar velocidades que nunca habría soñado, incluso saltar vallas más altas de las que hubiera pensado en su vida. Las emociones que se generan en el sistema límbico tienen poder, pero es limitado. 5 minutos es todo lo que necesitamos para empezar y que se desactiven todas las ganas de procrastinar que ahora mismo nos invaden. Solo 5 minutos es la respuesta que tiene el potencial de cambiar para siempre nuestra relación con el trabajo, e incluso con los plazos de entrega y las promociones laborales. 5 minutos es el secreto que las personas más productivas del mundo usan para vencer la tendencia a procrastinar. Ahora bien, usando la magia de los 5 minutos, has logrado empezar, pero después de responder al 10º correo, ya no quieres seguir. Deberías seguir, deberías terminar, pero parece que tu mente se ha embotado. ¿Qué puedes hacer? Los pomodoros. La mayoría de las personas desisten, pensando que simplemente están embotadas y no vale la pena seguir. Pero tú sabes que debes aprovechar esta racha para salir definitivamente de ese pendiente que no debes seguir posponiendo. La solución consiste en recurrir a la técnica del pomodoro. Esta conocida técnica para mejorar la productividad consiste en concentrar todo nuestro esfuerzo en periodos cortos, por ejemplo, de 25 minutos, para luego de un corto descanso retomar las tareas por un pomodoro de 25 minutos más. Pomodoro significa tomate, en italiano. Y esta técnica lleva ese nombre porque su creador, Francesco Cirillo, usó un temporizador de cocina con forma de tomate para aumentar su productividad. La duración de cada pomodoro va a variar dependiendo de las necesidades y la resistencia de cada persona. Así, hay personas que usan pomodoros de 25 minutos y otras de 55 minutos o más. El secreto detrás del éxito de este sistema está en los minutos de descanso entre cada pomodoro, que pueden ser desde 1 minuto hasta 5 minutos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es capaz de medir el tiempo. Cuando nuestro cerebro reconoce que tendrá que reconcentrarse por un periodo definido, deja de preocuparse por el embotamiento y aprovecha el corto descanso para organizarse y alistarse para el próximo pomodoro de trabajo. Esa técnica, además de prevenir el embotamiento cerebral, también previene las tensiones musculares que dificultan la correcta circulación sanguínea cerebral. Por eso se recomienda que durante los cortos periodos de descanso nos levantemos, nos estiremos, demos unos cuantos pasos y miremos más allá de la pantalla de nuestro computador. Para muchas personas, un descanso de menos de 1 minuto con movimientos corporales es más que suficiente para volver al trabajo renovados. Ahora bien, lo más importante es que usemos el pomodoro para realizar nuestra tarea sin interrupciones. ¿De qué interrupciones estamos hablando? Las distracciones que roban productividad. Los seres humanos somos plenamente conscientes de la cantidad de distracciones que interrumpen nuestro proceso productivo y nos roban tiempo valioso. A diario, y sin percatarnos de ello, solemos detener de manera drástica nuestras tareas principales a fin de atender algo secundario que no es relevante. ¿Te suena conocido? Nuestra mente necesita de unos minutos para entrar en una fase de plena actividad. Se trata de una especie de trance productivo. Y es en ese momento mágico en el que somos más rápidos, más lúcidos, más productivos. Pero cuando somos interrumpidos, ese estado de trance productivo se desvanece y tenemos que volver a empezar para alcanzarlo de nuevo. Sin embargo, justo cuando lo logramos, somos interrumpidos de nuevo. De seguro en este punto estás pensando en tus compañeros de trabajo y en tu jefe, pero la verdad es que el origen de las interrupciones está mucho más cerca de lo que pensamos. ¿Qué nos saca de nuestro trance productivo? Para disminuir las interrupciones debemos identificar de dónde vienen. De esa forma seremos más conscientes de su existencia y podremos callarlas o eliminarlas. En el primer lugar de la lista no están nuestros compañeros de trabajo, sino más bien las notificaciones de nuestro smartphone. El móvil está diseñado para llamar nuestra atención y distraernos. Por eso suena, vibra, tiene una luz que titila y algunos hablan. Nuestro móvil tiene el poder de hacer que nos detengamos y lo revisemos de inmediato. ¿De inmediato? Sí, de inmediato. Casi nadie tiene el poder suficiente para escuchar que su móvil suene e ignorarlo. Eso sería un auténtico superpoder. Cada sonido puede tratarse de un asunto de vida o muerte, como una notificación de Facebook o un nuevo post de Instagram. Lo decimos con ironía. También pudiera tratarse de algo menos importante, como un mensaje de WhatsApp o un nuevo correo electrónico. Pero sea que se trate de algo importante o no, lo que nos interesa es cómo afecta nuestra productividad. El problema empieza porque cuando escuchamos el sonido del móvil, la reacción automática, inconsciente e improductiva, que tiene la categoría de un acto reflejo del sistema nervioso, es interrumpir nuestra importante labor para dar un vistazo al móvil y encontrarnos con que la mayor parte del tiempo se trata de mensajes irrelevantes, pero ya nos han interrumpido. Por esa razón, para ser productivos, es imprescindible jerarquizar. Si caemos en la trampa de pensar que todos los mensajes que recibimos en nuestro móvil deben ser vistos y son importantes, estamos perdidos. ¿Qué hacen las personas más productivas? Por ejemplo, no se permiten recibir notificaciones audibles de todas las redes sociales, sino solo de las más importantes para su trabajo. ¿Quiere decir que no ven sus notificaciones? Las ven durante su descanso, entre los pomodoros, pues reconocen que cualquier notificación de Facebook o Instagram puede esperar 25 minutos. Nadie morirá. Lo mismo sucede en el caso de los interesantes blogs a los que nos afiliamos y que luego nos envían uno o dos correos a la semana. Si estamos afiliados a 30 páginas que envían dos correos a la semana, recibiremos unos 8 correos al día. ¿Qué podemos hacer? Podemos habilitar un correo electrónico solo para esas notificaciones que no suelen ser de vida o muerte y pueden ser revisadas al final del día. Por último, está el poderoso efecto llamado una cosa conduce a la otra y que se hace realidad cuando entramos a una página en internet de esas que contienen muchas cosas interesantes y útiles para informarse y entretenerse, además de llamativos enlaces a otros contenidos interesantes. Por lo que podemos pasar valiosos minutos, pomodoros, navegando de un sitio web a otro. ¿Qué podemos hacer? Podemos colocar la página en nuestra sección de favoritos y tomar el control para verla en otra ocasión, en el que tengamos tiempo libre para navegar. Ahora bien, a muchas personas no les han dado resultado ninguna de estas sugerencias para ser más productivo. ¿Por qué? Capítulo 4. Mejor hecho que perfecto. En su libro Lean In, la célebre Chief Operating Officer de Facebook, Sheryl Sandberg, acuñó la ya famosa frase «Mejor hecho que perfecto». ¿Qué significa? Significa que, si nuestras propias expectativas son innecesariamente altas, no podremos darnos cuenta de que el tiempo que estamos dedicando a hacer un trabajo perfecto en realidad no repercute de manera directa en la productividad ni en la efectividad de nuestro trabajo. Por el contrario, sabotea nuestra productividad. Sheryl Sandberg nos enseñó que resulta mucho mejor hacer algo que sea imperfecto que no lograr hacer nada por querer hacerlo muy bien. En las modernas empresas de tecnología han comprobado que las personas que tratan de no equivocarse no logran hacer mucho, mientras que las personas dispuestas a cometer errores no paran de hacer cosas innovadoras. ¿Por qué queremos ser perfeccionistas? La razón estriba en que nuestra sociedad y nuestra educación nos ha enseñado desde niños a rehuir del fracaso. Por ejemplo, en las escuelas a las que fuimos se acostumbra a calificar a los niños, por lo que fracasar en un examen se considera algo malo. ¿Es así el mundo real? No. En el mundo real es muy importante cometer errores. Es la forma natural de ir adquiriendo experiencia. Sea que se trate del trabajo o de aprender a conducir, todos hemos aprendido cometiendo algunos errores, es decir, reprobando algunas asignaturas varias veces, antes de tener éxito en ellas. La tendencia a ser perfeccionistas no nos permite ser productivos. De hecho, la tendencia a la perfección promueve el mal hábito de procrastinar. ¿Cómo? No es nada divertido. Como aprendimos, nuestro sistema límbico lucha por procrastinar aquello que le genere ansiedad o estrés. Eso precisamente es lo que sentimos cuando pretendemos hacer algo perfecto. Nos olvidamos de ver la parte entretenida y útil del trabajo, y solo somos capaces de ver los defectos y las frustraciones que nos hace sentir no satisfacer nuestras propias expectativas. Si no conseguimos disfrutar de lo que hacemos o sentirnos satisfechos por hacer el trabajo debido a que nuestra tendencia es a encontrar defectos a fin de perfeccionar todas las cosas, no seremos capaces de encontrar ninguna emoción que nos impulse a actuar, y solo podremos vencer el mal hábito de procrastinar cuando el miedo se haga presente. Ha sido hasta hace pocos años que se ha estado dando importancia a una palabra que causaba pánico en las personas: fracasar. Fracasar es visto con cada vez más frecuencia como un miedo a lograr el éxito. ¿Por qué? Porque en nuestro mundo interconectado, en el que la información está al alcance de casi cualquier persona, las buenas ideas abundan, más que en cualquier otra época de la humanidad. Sin embargo, hay algo que no abunda: personas que hagan realidad sus buenas ideas. ¿Por qué? Porque temen hacer algo tan imperfecto que sea objeto de burla. Por eso son tan importantes las palabras de Sheryl Sandberg: mejor hecho que perfecto, pues nos enseñan que lo que realmente importa es hacer realidad nuestras ideas en algo imperfecto, pero funcional, que pueda ser probado por personas. Cuando las personas hacen esto, se encuentran con que la realidad es muy diferente de las suposiciones que se habían planteado. Teniendo un prototipo imperfecto llamado PMV, Producto Mínimo Viable, consiguen dar sus primeros pasos esenciales hacia lograr sus metas. Con esto no queremos decir que para vencer el mal hábito de procrastinar deben hacer las cosas mal hechas. Lo que queremos transmitir es que si nuestras expectativas son demasiado altas, será imposible alcanzar los niveles de productividad que se necesitan en este mundo moderno, en el que definitivamente no tenemos todo el tiempo del mundo. ¿Qué lleva a una persona a transformarse en un perfeccionista? De nuevo, se trata de una emoción que se origina en nuestro sistema límbico: el miedo. Las dos caras del miedo. El miedo hace que los que procrastinan se pongan en acción cuando falta poco para que se venza el plazo para entregar ese trabajo que debieron haber acabado hace mucho tiempo. Pero antes de ese momento, la otra cara de ese mismo miedo tenía paralizada a la persona que deseaba hacer un trabajo perfecto. Podemos aprender mucho de los grandes del mundo tecnológico. Reid Hoffman, el fundador de LinkedIn, dijo lo siguiente: si la primera versión de tu producto no te avergüenza, significa que lanzaste demasiado tarde. El miedo antes de tiempo tiene el poder de paralizar a las personas más inteligentes y creativas, y después de tiempo los hace moverse rápidamente para terminar entregando el trabajo imperfecto que no querían hacer al principio. Esa es la paradoja de quien se deja controlar por la tendencia del perfeccionismo. Por esa razón, nunca debemos dejarnos engañar por ninguna de las dos caras del miedo. Debemos luchar contra la tendencia al perfeccionismo que sabotea nuestra productividad y nos hace más propensos a caer en el mal hábito de procrastinar. Conclusiones. Ahora ya sabes por qué tendemos a procrastinar. Se trata de una lucha entre nuestro sistema límbico, nuestras emociones, y nuestra corteza prefrontal, nuestra razón. Una lucha ancestral que tendremos que seguir luchando para vencer y lograr el éxito en nuestras vidas. Pero el conocimiento es poder. Por esa razón, ahora tienes el poder de cambiar las cosas y empezar a ser una persona más productiva, aplicando el método GTD para tomar el control de tu productividad. Empieza por unas pocas listas o cestas y comprueba por ti mismo la utilidad de tener las actividades pendientes organizadas por factores comunes como llamadas pendientes, reuniones pendientes, documentos pendientes, correos pendientes, etc. Si necesitas apegarte a un calendario, usa el sistema de las 43 carpetas para organizar tus actividades y tomar el control. Esto por sí solo reducirá el estrés y la ansiedad asociados a procrastinar. No olvides el secreto de los 5 minutos, la debilidad de nuestro sistema límbico. Úsalo para vencer el deseo de procrastinar y empezar con tus pomodoros. En tus descansos, levántate, estírate, muévete, pon a circular la sangre, notarás la diferencia. Olvida la perfección, da lo mejor de ti mismo y siente la satisfacción de alcanzar tus metas. Escuchaste Procrastinar, del autor Omar El Sami, narrado por J.D. Marín.